decía que es día especial, no solo por lo que engloba este 24 de diciembre para todos, para todo el mundo, por supuesto, también es especial para esta casa, porque tenemos que charlar y hablamos con el nuevo obispo de la diócesis de Huelva. El nuevo obispo que ya, evidentemente, ha pasado un tiempo y ahora lo valoraremos ese balance de esa mitad de año. Don Santiago Gómez, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos y feliz Navidad.
Efectivamente, feliz Navidad, ya lo que toca hoy. Don Santiago, lo primero que me gustaría preguntarle es precisamente eso. ¿Hacia dónde va encaminado el mensaje de Navidad a los onubenses?
Bueno, pues el mensaje no puede ser por mi parte otro que señalar el acontecimiento salvador que da razón de estas fiestas. Yo he cogido un texto para la felicitación navideña de San Pablo en su carta a Tito. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre. Pues este sería el anuncio que yo quisiera hacer en esta Navidad, sencillamente, ¿no? Que desempolvemos el origen de la Navidad para que siga siendo en nosotros pues una fuente y un manantial de serenidad, de alegría, de paz y de esperanza.
Hace 5 meses que tomó posesión como nuevo obispo de la diócesis de Huelva. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de los onubenses que no conociese antes? ¿Alguna faceta, algún gesto, algún...?
La verdad que algo que me ha llamado la atención es la capacidad de acogida y de integración que he visto en la sociedad y en la Iglesia de Huelva. Mira, aquí en Huelva, pues yo me he encontrado con que tenemos un grupo importante de sacerdotes polacos, también hay sacerdotes latinoamericanos, es decir, y bueno, pues tanto entre el clero como en los pueblos y en las parroquias donde están sirviendo, pues una naturalidad, una acogida, una cercanía que me ha llamado poderosamente la atención de una manera muy, muy satisfactoria por mi parte, ¿no? Uh-huh.
Vamos a hablar de actualidad, luego retomaremos un poco las curiosidades de Huelva, que a mí también me gusta, por supuesto, conocer. Pero en los últimos tiempos, políticamente hablando, se han aprobado cuestiones polémicas. Una de ellas ha sido la eutanasia, ¿no? Donde todo aquel que tenga la nacionalidad española, sea mayoría de edad y ser capaz y consciente, tal y como ha venido recogido en el Congreso de los Diputados, puede pedirla. ¿Qué opinión le merece esta decisión política?
Pues una opinión que no puede ser otra que de una condena sin paliativos de este tipo de iniciativas legislativas. Para empezar, hay una legislación para un cristiano que además tiene una fundamentación también en la razón, que está por encima de todas, no es derogable por nuestra parte. Son los mandamientos de la ley de Dios y el quinto mandamiento nos dice no matarás, ¿no? Así de tasativo y de contundente. El tema de la eutanasia, pues supone, digamos, una falsa salida a algo que sí que es una exigencia y que sería un derecho y un deseo de todos, ¿no? Que es el derecho a los cuidados paliativos. Toda persona tiene derecho, pues, a morir con dignidad, pues, a la que se le evite el dolor, a que se le acompañe en todas las dimensiones, no solamente la dimensión médica, sino de afecto, de espiritual también, que le da la muerte, pues, también una perspectiva y una esperanza de eternidad, ¿no? Por tanto, por parte de la Iglesia, pues cuidados paliativos sí, eutanasia claramente no. Porque además la eutanasia, y es una experiencia en los países donde ya ha sido, ha sido incorporada, digamos, a la legislación, pues induce a la muerte. Supone una presión sobre las personas. No es difícil tener acceso a noticias donde ancianos en países donde la eutanasia está introducida, pues que tienen miedo de ir a un hospital en una enfermedad terminal, porque hay una cierta presión, es decir, es más barato la eutanasia que no los cuidados paliativos. Es más barato terminar con la vida de una persona que acompañarla y cuidarla en todo lo que necesite en esa última fase o en esos últimos días de su vida, ¿no? Por tanto, bueno, y esto no es una imaginación lo que estoy diciendo. Lo hemos visto en el tema, en la primera ola del COVID, con lo que ha ocurrido en residencias de ancianos y cómo a veces se ha hecho como una selección de a quién se prestaba ayuda y a quién no. Bueno, esto es algo muy preocupante y que el tema de la eutanasia no ahuyenta esos peligros, sino que más bien pues da paso a que esa inducción a la muerte pueda ser una realidad. Es curioso, yo digo que a nivel político, como partidos que por una parte tienen muy en cuenta las condiciones socioeconómicas, para otros, incluso para mirar la sociedad como clases sociales y demás, pues a la hora de la eutanasia parece que fuese una pura urna, de es decir, una pura esfera donde la persona, sin ningún tipo de influencia externa ni condicionamiento económico, pide terminar con su vida. La vida no es así, ¿no? La vida no es así. Y hay intereses económicos, también del propio Estado, que tiene la obligación de defender la vida de sus ciudadanos, que se conculcan y que se traicionan con esta introducción de la eutanasia en la legislación.
La otra cuestión que también ha sido polémica en estos últimos tiempos, en los últimos meses, fue la LOMLOE o la ley CELA, que restringe ese tipo de educación, donde también se ve perjudicada evidentemente pues las escuelas concertadas. ¿Cuál es su visión también al respecto de esta restricción?
Bueno, yo es una visión, la visión que haya, que tenemos en la Iglesia, que no solamente es una preocupación por la escuela concertada ni por la clase de religión, es una preocupación por la educación en cuanto tal. Primero, vuelve a ser un llamativo que este tipo de leyes tan trascendentales para el futuro de la sociedad, pues se introduzca tanto la eutanasia como esta ley CELA que se ha llamado, se introduzcan en una situación de excepción. Es decir, donde estamos en una situación de excepción, se entiende que ocupados en algo, en combatir algo tan grave y que atenta tanto contra el bienestar y la vida de las personas como es esta pandemia, pues que aprovechando estas situaciones de excepcionalidad en el Congreso, en la vida política, que impiden realmente pues una participación normal de la sociedad en este tipo de iniciativas legislativas, pues se aproveche como por la puerta de atrás y rápidamente se saquen este tipo de leyes. Esto es una alarma, nos debería alarmar como sociedad. Y ya entrando en el tema en concreto de la educación, bueno, la educación es propia de, es decir, esta ley tiene dos aspectos fundamentalmente que creemos que son dañinos para la sociedad. Por una parte, elimina la demanda social. La demanda social es el protagonismo de la familia. Los padres son los que educan a sus hijos y son los que deben tener el derecho de elegir qué tipo de educación, según sus propias convicciones, quieren ofrecer a sus hijos. Y para eso hace falta que se respete pues una iniciativa social que ofrece distintos proyectos educativos y que los padres puedan elegir sencillamente. Pero hace falta poder tener también una libertad del propio ideario del centro, de la propia cosmovisión de la que se ofrece una educación en unos mínimos naturalmente constitucionales y de valores y de consenso social que son exigibles para todo proyecto educativo. Totalmente. Y en segundo lugar, hay otra realidad, y es que la dimensión moral y la dimensión religiosa es parte de una educación integral de cualquier ciudadano. No solamente la escuela tiene que enseñar capacidades de hacer o de comprender cosas, sino también los deberes, la pregunta no solamente qué puedo conocer o qué puedo hacer, sino qué debo hacer, ¿no? ¿Qué debe hacer una persona? Por tanto, la dimensión moral y religiosa, que creemos que en esta ley no se respeta, ni como tampoco la demanda social, pues supone pues un paso atrás en el proyecto y en el sistema educativo en España, que parece que está sujeto a cada cambio de gobierno, particularmente cuando es de partidos de izquierdas. Parece que tienen que enseñarnos a todos qué es lo bueno, ¿no? Porque como si los padres y la familia no lo supieran,
¿no? Efectivamente, no supieran dónde, o lo que quieren o cómo quieren enseñar a sus propios hijos, efectivamente.
Exactamente.
Parece que
bueno, no olvidemos que la ministra Celaá llegó a decir que los hijos no son de los padres. Desde esas premisas ya cualquier cosa se puede esperar.
Efectivamente, además de verdad, usted lo acaba de decir. Para terminar, vamos a seguir hablando de las curiosidades de Huelva, que a mí es lo que me... No es que me guste, pero bueno, le da esa curiosidad, que no deja de ser, como digo, una mera curiosidad. ¿Qué rincón de los que ha conocido desde que fue nombrado obispo le ha gustado más de Huelva?
¿O bueno, se ha quedado la verdad decir... que la provincia tiene una riqueza natural preciosa. Pero si tuviera que señalar algún punto concreto, pues mira, la peña de Arias Montano, donde está el santuario de la Virgen de los Ángeles, realmente ofrece un panorama, un paisaje espectacular. Me ha llamado particularmente la atención, pero como digo, ir por la sierra, y ya he tenido en estos meses ocasión de recorrer toda la provincia, ir por la sierra, por el Andévalo, por las minas o el condado, es que son, o la costa, son paisajes realmente, es una riqueza muy muy grande, ¿no? Natural la que tiene la provincia.
De contrastes, además, incluso se puede ver desde la propia peña, se puede ver si hay un temporal adecuado y libre de nubes y tal, se puede ver el océano.
Yo no, el día que yo fui ya era un poco a la puesta del sol y no se veía, pero me dijeron eso, que se ve el faro de Mazagón desde la peña, ¿no?
También se tiene que dar una serie de casos, pero bueno, se puede dar. Don Santiago, yo barro hacia mi terreno, mi terreno por supuesto es el deportivo. ¿Es usted futbolero? ¿Le gusta el deporte o el fútbol?
Bueno, no soy muy aficionado, pero hombre, yo sé que aquí en Huelva tenéis al decano, ¿no? Entonces,
por ahí llego. Recientemente, bueno, hemos lamentado los futboleros la pérdida de un ídolo de masas que, bueno, incluso que se tenía, entre comillas, entiéndeme, esa religión maradoniana. En Huelva yo creo que a ese fanatismo no hemos llegado, aunque sí hay algún que otro fanático del Recreativo, y creo que también habrá visto que en Huelva, pese a la situación que tiene el Recre, es una, bueno, un sentimiento especial el ser del Recre.
Sí, claro que sí. Pues nada, pues sí, el deporte también pues crea y suscita valores que son muy sanos, ¿no? En las personas y al mismo tiempo, bueno, pues también hay elementos deportivos que son signos de identidad de un pueblo, de una ciudad, de una provincia, ¿no? Y que duda cabe que el Recre lo es para los onubenses y por tanto para su obispo pues también.
Un recreativista más. Don Santiago, por terminar, ¿qué le pide a los onubenses?
Bueno, pues mira, yo como obispo, y porque estoy convencido a nivel también personal, no puedo pedir otra cosa que se abran, que abran las puertas a Cristo. Recuerdo que esa fue la aclamación, ¿no? Que vamos, o la expresión que tuvo el Papa San Juan Pablo II cuando comenzó su pontificado, diciendo: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Pues yo en esta Navidad es lo que le deseo y lo que le pido a los onubenses, que abran realmente las puertas a Cristo. No quita nada y nos lo da todo, ¿no? Y por tanto, pues esta sería mi petición primera, y una que va unida necesariamente a esa, pues que busquen el bien del otro, de ese otro concreto. A veces se nos van en muchas palabras abstractas y muchas causas y valores abstractos, pero buscar el rostro de la persona concreta, salir de nuestro propio interés. No, el Papa acaba de decirnos recientemente que las personas se dividen entre indiferentes y los que se paran ante la necesidad del otro. Bueno, pues yo le pido a los onubenses que nos pongamos del lado de los que se paran, a cuidar del otro y particularmente del más pobre y necesitado.
Y la última pregunta es, ¿qué les desea a los onubenses en este nuevo año?
Pues una feliz Navidad. En las puertas de la Navidad no puedo decir otra cosa. Una feliz Navidad. Va a ser una Navidad diferente, pero bueno, una feliz Navidad y feliz Año Nuevo, porque el motivo esencial de la Navidad y de la alegría propia de la Navidad sigue intacto. Y es que Dios es bueno, Dios es amor y se nos da y viene a nosotros para que nosotros podamos ir a Él, ¿no? Y de ese encuentro nace la felicidad temporal y la eterna para las personas. Por tanto, pues es lo que le deseo. Una feliz Navidad, porque el motivo de la Navidad no lo opaca, ni lo cubre, ni lo impide ninguna pandemia, ni ninguna circunstancia, sino al contrario, le da la razón de ser poderosa, del poder del amor de Dios, para mostrar que nada nos puede separar de Él.
Y nosotros también se lo deseamos a usted, Santiago.
Muchas gracias.
Y, por supuesto, ha sido un honor y un inmenso placer haber podido charlar en este día tan señalado como es la Navidad, la Nochebuena, y que todos lo celebremos pues como usted ha deseado también, ¿no? Para todos los onubenses.
Muchas gracias, Alejandro. Y un abrazo a todos.